qué bueno que usted me hace esta nota. Permítame primero saludar a la gente que está escuchando la radio, porque es a ellos a los que yo me voy a dirigir. Bien. Además de ustedes, obviamente.
Sí, claro.
Ese es un lamentablemente se tomó una cifra parcial dentro de un proceso de exámenes que se toman en nuestra facultad, una cifra parcial como si fuera el total, y eso es un error lamentable, haber puesto en un titular 44 cuando en realidad entraron 144 estudiantes al terminar el proceso de exámenes que nosotros tomamos luego de dar el curso de nivelación.
Bien.
¿No?
Sí.
Entonces, partamos de esa base.
Sí.
Está dentro del histórico. Usted sabe que medicina es la carrera más apetecida por los jóvenes. De hecho, se anotan 2.500, pero después a la hora de empezar a rendir exámenes ya eran 1.100.
Sí. Sí.
Y estos exámenes constan de tres exámenes. Si no aprueban alguno de los tres, hay tres recuperatorios.
Ajá.
Y si después de estos seis exámenes ha quedado un estudiante con dos aprobados y uno cerca del límite, se le toma un global para poder rescatarlo, a pesar de que esté flojo en una materia, rescatarlo con las otras dos.
Bien.
El global consta de preguntas de las tres materias.
¿Y cuáles son las tres materias, doctor?
Son bioquímica, tienen que saber química, básicamente, física, porque después van a estudiar fisiología, y obviamente biología. Esas son las tres materias. Y
doctor,
el examen al que usted alude es química.
Bien.
Que después en el recuperatorio aprobaron 80, más de 80, ¿no?
Sí.
Pero se tomó la cifra de 44, y es lamentable que mucha gente cree que han entrado 44, cuando en realidad han entrado en la cifra histórica, por encima del promedio de la cifra histórica.
Ajá.
Doctor, a ver, dos consultas. Una tiene que ver con el cupo que se impone desde la universidad para la materia, para la carrera, en realidad. Esto tiene que ver con la calidad educativa. Y la otra es, ayer charlábamos respecto a la situación que se planteó aquí y en todo el país con el paro docente, y hablábamos un poco del nivel también de los alumnos y cómo muchas veces este nivel educativo que vemos en la universidad y que es reconocido no se da en las escuelas primarias y secundarias. Esta situación que se plantea aquí con tantos chicos rindiendo mal, más allá del número que usted dice que rinden bien, hay muchos que rinden mal también, ¿tiene que ver con una mala formación en esa base?
Mire, el tema es más complejo de lo que uno se cree. Usted sabe que el secundario, desde mucho antes de la ministra de CIBE, estamos hablando de antes del año 2000.
Sí, década de 90, claramente.
¿Se acuerda que se hizo un cambio con la Ley Federal de Educación?
El famoso polimodal y todo eso.
Exacto. Las materias duras como son estas, como biología, como química, como física, que yo, como soy una persona ya que está pronta a jubilarse, las teníamos que estudiar hasta el hueso, si queríamos avanzar en la universidad. Esas materias se reemplazaron muchas veces por otras. Y los sistemas, a medida que ha ido pasando el tiempo, se han hecho, por razones pedagógicas, distintos. Por ejemplo, me lo decía, usted sabe que yo veo en mi consultorio muchos adolescentes.
Ajá.
Y ellos me decían, el tema es que por un lado no están las materias, están reemplazadas por otras, por ejemplo, proyectos o tecnología, y el estudio es grupal. Pero en los grupos, me dice un estudiante el otro día de 18 años, me dice, en los grupos, vos viste, se juntan 5, 7 a hacer un trabajo, pero los que trabajan son dos.
Claro, y los demás copian. Sí,
y los demás están ahí, se benefician de la nota, ¿no? Entonces hay toda una metodología que desalienta el estudio concienzudo de sentarse a estudiar, a incorporar conocimientos horas y horas, que eso es lo que posibilita que entren. porque se necesita muchas horas de estudio y el nivel de exigencia es alto y va a seguir siendo alto porque es la única manera que nosotros garantizamos que ese estudiante que entró a primer año va a aprovechar a fondo todo lo que la facultad le ofrece.
¿Y el tema del cupo, doctor?
No existe cupo. Qué importante que me lo pregunte. No existe cupo. Hace 4 años que no existe cupo. Uh-huh. Entran todos aquellos que han aprobado estos exámenes con más del 60%.
Es decir, que si existieran 1,000 alumnos que rinden bien, entran todos.
Sí, eso es utópico, pero...
Está bien, pero ¿no? Digo, es una posibilidad.
No tenemos manera de limitar el número. Uh-huh. Aunque hay otras carreras en la Universidad de Cuyo que sí tienen cupo, por ejemplo, arquitectura. Uh-huh. Donde entran nada más que 40.
Ok. En cuanto a lo que tiene que ver con... Bueno, aprovecho su experiencia y lo que usted mismo refiere. Usted es un hombre que ya tiene buena parte de su trayecto recorrido. ¿Qué sensación le queda a usted? Usted que tuvo que estudiar en aquella vieja universidad y en aquel viejo secundario donde el rigor era una, ya no le diría una condición, era algo incorporado, era algo habitual, se sabía que había que ser riguroso en el estudio. Y hoy, cuando ese rigor está bastante reblandecido por todo esto que usted acaba de explicar y por lo que viene sucediendo en el mundo, ¿no? ¿Qué sensación le queda a usted cuando ve ese tipo de cuestiones? Porque es como que los chicos, y yo recuerdo cuando yo tenía 20 años, nos quejamos enérgicamente, ¿para qué me hacen estudiar esto si al final, después de cuentas, ya que sé, cuando lo necesite buscaré a alguien que lo sepa, el mundo ha cambiado, ahora trabajamos en equipo, aludiendo a esto que usted decía, sí. ¿Cómo ve esa perspectiva, doctor? ¿Vamos por un buen camino? ¿Le ve buen futuro a esa alternativa? ¿O le queda una sensación un poco extraña como diciendo, miren muchachos, está bien, hagan su experiencia, pero ya nos equivocamos nosotros, ¿para qué van a equivocarse ustedes también?
¿Cuál es el tema? Nosotros tenemos una enorme responsabilidad como institución educativa que forma profesionales de la salud.
Porque tienen que conducir el saber en algún sentido, ¿no?
¿Y qué pasa? Nosotros al término de los 6 años entregamos un título de médico o de técnico de enfermero, que es habilitante. En la Argentina no hay que hacer 3 años de residencia para ser habilitado, como en Francia, por ejemplo. Entonces, la persona que egresa de nuestra facultad tiene que salir de tal manera formado que no vaya a hacer daño al otro día en la población.
Que salga listo para salvar vidas y no para perderlas, ¿no?
Exactamente, y eso es muy difícil. Es una responsabilidad enorme la que se deposita sobre la universidad. Por eso nosotros insistimos mucho, los decanos, que somos en estas épocas de ingresos puestos un poco contra las cuerdas, nosotros insistimos mucho que la universidad consiste en el ingreso, en la permanencia y en el egreso. Esa es nuestra tarea.
Sí.
El hecho de que nosotros entreguemos a la sociedad, después de 6 años de formación, 100, 120, 130 médicos bien formados, además de los enfermeros y técnicos. Es un logro muy importante para la sociedad, porque puso los dineros en algo que ha rendido.
Claramente, claramente. ¿Entiendes? Y a propósito de esto, doctor, y para terminar, en la perspectiva general y un poco comparándonos, aunque esto nunca es bueno, ¿no? Pero en general en el contexto de las universidades de medicina o de las escuelas de medicina que hay en el resto del país y en otras universidades, ¿cómo está ponderada la de Mendoza? ¿Cómo estamos en ese estándar, digamos, de rigor académico, resultados, de eficacia? ¿Cómo nos va en ese punto?
Mire, le doy 2 datos nada más. Nuestra facultad es la que ha elegido el Instituto Karolinska de Estocolmo, que es el que otorga los premios Nobel,
sí,
como única facultad latinoamericana donde vienen sus estudiantes. Y nosotros mandamos allí los estudiantes que seleccionamos del último año.
Eso
para
es
que
muy
hagan importante. Parte de su formación,
sí,
en esa universidad. Y le doy el otro dato.
Sí.
Ayer y hoy estamos teniendo un simposio de integración con una universidad alemana que se llama de Freiburg, y han venido 11 profesores alemanes a disertar junto con nuestros profesores, y el público de estudiantes está beneficiándose de los últimos adelantos tecnológicos, científicos, que hacen que la formación que nosotros intentamos dar sea lo más próximo posible a las fronteras del conocimiento.
Dios, impresionante.
O sea, estamos permanentemente desafiándonos a nosotros mismos para crecer. Y eso lo podemos hacer porque somos una facultad abarcable, ¿no? Donde conocemos a los estudiantes por su nombre. Y donde no solamente nos preocupamos de los científicos. Fíjese que tenemos un programa de asistencia a las personas en situación de calle, que es modelo en el país, porque y son nuestros estudiantes y nuestros docentes que están asistiendo a estas personas en la Iglesia de la Merced, acá en Mendoza, en la cuarta sección. Y así como esas, tenemos muchas iniciativas de tipo social y comunitaria. Entonces, tratamos de dar una formación que le sirva a la gente, en el fondo, que los profesionales estén al servicio de las personas.
Doctor, le hago una consulta porque hubo una polémica hace unos días respecto a la situación de los extranjeros en el país, la atención en la salud y también en la educación. ¿Hay muchos extranjeros cursando medicina en Mendoza?
No, porque en esto sí hay un cupo. Ajá. De una manera muy, podríamos decir, muy inteligente o así, se puso un cupo de 2 extranjeros por año.
¿Dos?
Y eso se decide en la Cancillería, o sea, nosotros ni nos enteramos prácticamente.
Claro. O sea, ustedes les informan quiénes son esos 2 alumnos, nada más.
Exactamente. Nosotros no tenemos esta invasión que tienen en La Plata con 1.500 brasileños, no lo tenemos, no, para nada. Eso alteraría totalmente, imagínese.
Bien, me imagino. Sí, lógicamente, ¿no? Es una estructura diferente. Cierro, doctor, con una pregunta que nos está haciendo un oyente a través de nuestros medios de comunicación. Y esto es también algo que tiene que ver con lo empírico, ¿no? Y que entra en otra perspectiva, aunque tocando lo que usted acaba de contarnos. Le pregunto al doctor, ¿por qué a los doctores de hoy ya no les importa la vida y son más comerciantes que otra cosa? Haciendo una generalización que no siempre se verifica, pero marca una tendencia, un concepto. En algún sentido, esto es lo que piensa la sociedad de buena parte de los profesionales médicos. ¿Qué dice al respecto, doctor?
Bueno, yo creo que el oyente no está equivocado. En la sociedad, y yo que vivimos una traslocación de valores muy grande.
Sí.
Y lo económico ha pasado a ser lo determinante. Y yo no estoy en desacuerdo de que hay una desensibilización muchas veces en algunos profesionales de la salud, pero creo que esto no es nuevo. Ya en la Edad Media,
sí, claro,
se los criticaba a los médicos por estar preocupados de sacarle la plata a la gente. hay cuadros muy cómicos que muestran esto.
Sí, señor.
Pero bueno, esta es una preocupación que nosotros también tenemos como institución formativa. Porque en el fondo, el que hace eso se perjudica a sí mismo, además de perjudicar a la gente, ¿no? Y tratamos por todos los medios de que esto se revierta. Nosotros damos, y por eso que es tan exigente nuestro programa, damos desde primer año relación médico-paciente de una manera personalizada. Cada docente con 4 o 5 estudiantes, nada más, durante todo el año, enseñándoles el trato con el paciente.
Mira vos.
Y por supuesto que hay muchísimo para mejorar en este sentido, pero vamos en la dirección.
Está claro.